nunca nadie supo.
Fernando Esponda es economista, licenciado en la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República. Es magíster en Economía por la misma facultad. Actualmente trabaja en la estructuración de nuevos negocios y planificación de inversiones en UTE y es columnista en La Diario. Hasta febrero del 2020 fue asesor de dirección en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Integra el Grupo Jueves, Juntadas de Evaluación Económica y Social, y hoy nuestro programa para intentar acercarnos a una respuesta a la pregunta. ¿De dónde viene y a dónde va la plata de la energía renovable?
Bien, Fernando, te damos la bienvenida a Rasca la Cáscara en su episodio 2 y espero que hayas escuchado de refilón esta charla entre tres personas que saben poco y nada, pero que tenían ganas de discutir un poco.
Bueno, muchas gracias por la invitación, felicitaciones por el programa. Quería antes de arrancar, ya que es 31 de agosto, saludar a mi pareja Camila, que cumple años hoy.
¡Qué grande! ¡Sos un grande!
Antes que...
¿Ya le diste el regalo, entonces? Pará, la estás saludando,
sí,
pero...
ya le di.
Ah, ya le diste. Perfecto. Sí, sí. Muy bien.
Y sí, ahora en un rato cortamos la torta.
Un aerogenerador chiquito.
Sí, un ventiladorcito.
Bien, ¿cómo se llevan ahí enfrente en la Facultad de Ciencias Económicas con este enfoque que traíamos del estado emprendedor de Mariana Mazzucato?
Y bien, yo estaba escuchándolo justo, bueno, el libro Mazzucato está muy bueno y pone como en el tapete, digamos, el papel del Estado, no como una máquina que a partir de los impuestos daña el sistema productivo, sino como un actor importante desde el punto de vista del emprendimiento, ¿no? Yo ahora cuando lo escuchaba, estaba repasando un libro de la OCDE de hace unos años que tiraba algunas cifras de las empresas públicas en el mundo que me parece que dan una idea de la magnitud del peso, ¿no? Las empresas públicas representan el 20% de la inversión mundial, 5% del empleo y hasta 40% del producto en algunos países. Por ejemplo, en China, 350 de las 500 principales empresas son propiedad del Estado. Wow. Y si uno mira a América Latina, en general los primeros lugares de los rankings internacionales de las empresas son empresas estatales. Es más, en el ranking de las 500 empresas más grandes de Latinoamérica, Uruguay tiene dos empresas, que son UTE y ANCAP, que son las dos empresas estatales, son las empresas más grandes del país. Es decir, el Estado, digamos, en tanto productor y en tanto emprendedor, tiene un rol importante, no solo en Uruguay, sino en el mundo, en términos generales, en estos casos, directamente en la producción de bienes y servicios a través de empresas públicas.
¿Cómo ves la digamos, cómo está disociado esto del emprendedurismo, incluso hasta dentro de las lógicas, hasta de la Universidad de la República, ¿no? Digo, cómo las redes de emprendedores poco tienen que ver con este tipo de emprendimientos. ¿Cómo lo analizas eso?
Y bueno, sí, en realidad hay digamos, no es que sean cosas que son contradictorias, digamos, ¿no? También, digamos, obviamente el sector privado tiene un rol importante en emprender, digamos, y en la creación de nuevos productos y creación de conocimiento, pero nada, me parecía que estaba bueno incorporar estos elementos porque en definitiva son los que dan la pauta, van en contra, digamos, un discurso que es simplemente que el Estado es una máquina de poner trabas y en definitiva limitar las capacidades de innovación del sector privado.
¿Te parece un buen ejemplo la eólica, como yo lo intentaba plantear? ¿Es un ejemplo paradigmático para mostrar este enfoque del Estado o te imaginas otros mejores?
No, este es un ejemplo que aparte desde el punto de vista casi que tecnológico es importante el rol del Estado, digamos. Si uno piensa, yo qué sé, en el mercado de galletitas, digamos, uno puede poner una fábrica de galletitas, compra chocolate, harina, azúcar, hace las galletitas y sale a venderlo, no sé, a los almacenes, a los supermercados. Uno puede generar un producto y salir a venderlo. En el mercado eléctrico es un poco diferente eso, digamos, porque en definitiva lo que uno hace es meter electrones en una red y después hay gente que saca esos electrones y los consume. Y para articular la oferta y la demanda y para generar, digamos, criterios en donde no haya exceso de oferta o exceso de demanda, eso se tiene que empatar casi que minuto a minuto, necesitas una entidad superior al conjunto disociado de actores privados, que es el Estado, en definitiva. Entonces, en general en el mercado eléctrico y en general en el terreno de la infraestructura. O sea, el Estado tiene un rol para jugar fundamental. En economía hay una diferencia entre, no sé exactamente el caso de electricidad, pero hay una diferencia entre bienes privados y bienes públicos, y hay algunos bienes que solo se pueden producir si se producen desde el Estado. Un caso clásico es, por ejemplo, la iluminación pública, digamos. O sea, un privado no va a hacer iluminación pública porque no puede cobrarla, digamos. O sea, es muy difícil cobrarla al transeúnte. Entonces, ahí juega un papel del Estado. Obviamente, en los servicios de seguridad, o en los servicios de justicia, o en los servicios, digamos, de educación en términos generales. Esos son como bienes públicos que tienen una característica de que el Estado interviene. Y en el mercado eléctrico, obviamente, tiene que intervenir el Estado. Y una cosa que me parece interesante, en relación específicamente a la generación eléctrica, es que Uruguay tuvo un proceso de incorporación de mucha inversión, en particular eólica, que era lo que ustedes estaban hablando hoy, de la mano del sector privado, digamos. Pero esto no se dio en el juego del mercado y de la oferta y la demanda, digamos. Eso no funcionó. O sea, durante los 90 se intentó la creación de un marco regulatorio y como reglas de juego que implicaran la creación de un mercado para que en esa lógica hubiera inversiones, y no hubo inversiones en generación. ¿Cómo se da la inversión en generación en los últimos años, y en particular en la eólica? Se da no a través del mercado spot, se llama, digamos, en el sector eléctrico, sino a través de contratos a largo plazo con UTE. Entonces, en definitiva, UTE agarra y te dice, bueno, Federico, yo te doy un contrato a largo plazo por 20 años, te voy a comprar la energía que generes, ¿no?
Bien, UTE.
Y entonces vos decís, bien, UTE, ¿y qué haces con ese papel? Te das vuelta y vas a un banco y le decís, mirá, yo tengo un papel de UTE que dice, me va a comprar la energía que genere durante 20 años. ¿Me das plata para comprar un molino? Y el banco dice, bueno, UTE es una empresa que tiene 100 años, es del Estado, siempre ha pagado, parece un buen flujo de fondos, yo te voy a prestar la plata. Y con esa plata Federico va y compra un aerogenerador. Estoy caricaturizando, digamos, una dinámica más compleja,
sí.
Pero lo que quiero, digamos, contar es que esencialmente, y creo que era un poco la intuición o lo que vos tratabas de decir al principio, es el Estado el que genera, digamos, este negocio, si
claro.
Se quiere, a través de a través de esto de decir, bueno, yo te compro la energía durante 20 años, que es la eliminación de un riesgo, de uno de los riesgos más importantes de cualquier negocio, que es el riesgo de demanda, ¿no?
Sí, además creo
que nadie me las compre.
Claro, otra acotación, otra de las críticas que a veces he escuchado es que incluso se asegura comprar la energía, la consuma UTE o no, porque UTE también tiene que tener la capacidad de meterlo en su red de transmisión. Un detalle nomás, pero para caracterizarlo, lo beneficioso que es el contrato, que obviamente la explicación, Fernando, y te vuelvo a preguntar, es para conseguir dinero, básicamente.
Bueno, ahí hay una discusión que para mí es bien interesante, porque en general la respuesta es, bueno, esto se hace así porque el Estado no tiene plata, digamos.
Claro, Eva, esa es la discusión linda.
Y ahí en realidad... O sea, en realidad es medio raro, porque no es que el Estado nunca, no es que el Estado tiene plata en una caja y agarra y saca y hace una inversión. O sea, esto no funciona así. El Estado y cualquier emprendedor, digamos, o sea, cualquier emprendedor que maximiza su negocio, en realidad no invierte con su plata, o invierte parte con su plata, pero parte con crédito que le pide un banco. Básicamente funciona así el mundo de la inversión.
Gracias.
Entonces, lo que sucedió en definitiva, y yo tengo una hipótesis de por qué sucedió, es que, en definitiva, en vez de que la UTE agarrara y le pidiera plata al sistema bancario, o podía haber sido a la bolsa, digamos, a través de emisiones, y hacer inversiones por sí misma, en parte hizo eso, y en parte lo que hizo fue hacer contratos a largo plazo con el sector privado. Pero en realidad no era porque no tuviera plata o tuviera plata, porque en realidad la plata siempre es la misma, y siempre es un flujo de fondo que sale de UTE, que sale, en definitiva, de la factura que pagamos todos.
Y ahí también la otra pregunta es, está bien, te apoyás en el sector privado, que como decís vos, puede ser discutible, pero una discusión posterior es elegir qué privados, ¿no? Esto de mi amigo que quiso comprar 30 y terminó con 3, ¿fue tan así? ¿Qué información manejás con respecto a eso?
Yo eso no lo tengo muy claro. Yo lo que sé es que lo que hubo fue que la demanda superó en gran medida la oferta, porque... en realidad eran opciones, digamos, de inversión que eran muy buenas.
Cuando, Fernando, ahí te lo pongo para comparar, para entender, Mejores que un bono del Tesoro Uruguayo, que es como algo que escucho por ahí que es una buena inversión segura y con una buena rentabilidad. Mucho mejor que un bono del Tesoro, por ejemplo.
Sí, mucho mejor. O sea, creo que al principio, yo me acuerdo de Valentines, que era 10-11% que pagaba mal.
Bien, el doble, o sea, capaz, que un bono del Tesoro.
Capaz que el doble, sí.
En dólares o en... Bueno, está, no importa.
No me acuerdo.
El doble, más o menos el doble que un bono del Tesoro para caracterizarlo.
Era una buena opción y lo que pasó fue que en realidad... Esto no lo tengo muy claro, digamos, lo que escuché, digamos, como que hubo lo que había pasado es que hubo 10 veces más gente, 10 veces más demanda que oferta, y lo que hicieron fue prorratear, y el tipo que pidió 30 quedó con 3.
Claro, no parece ser, digamos, una medida que pienses en el pequeño inversor, sino que estás favoreciendo al más grande. Digo, pensando en voz alta.
No sé si uno hubo algún mínimo, igual que si vos pedías 1000, tampoco te dejaban 100 y te dejaban 1000. Pero está, no me animo porque no me animo a meterle mucho porque no tengo el detalle fino de qué sucedió ahí.
Pero también demuestra esto que vos decís, ¿no? De la discusión de cómo queremos que, más allá de la eólica y más allá de todo, ¿no? Cómo que vos también has escrito varios artículos interesantes de divulgación. ¿Cómo queremos que el Estado se endeude, ¿no? Porque es como, al final, es como decís, la plata más o menos siempre sale del bolsillo del trabajador, con una vuelta de tuerca más o menos, pero es una discusión más que interesante.
Sí, exactamente. Sí, el tema del financiamiento es fundamental. En realidad, incluso lo que sucede en términos generales, digamos, es que el Estado tiene en general capacidad de endeudarse a tasas de interés más bajas que el sector privado, digamos, que los... O sea, ¿por qué? Primero, el negocio eólico, digamos, tiene una característica particular que es interesante, que es que básicamente el costo, o sea, la eficiencia se juega al momento de la inversión y al momento del financiamiento. Después, durante el funcionamiento del parque, en realidad uno no hace mucho, digamos, se sienta a ver cómo sopla el viento, por simplificarlo de una manera. El gran partido se juega cuando uno tiene que hacer la inversión y cuando tiene que conseguir financiamiento y, por lo tanto, en la tasa de interés. No es como en otros negocios en donde, no sé, la fábrica de galletitas, vos comprás, digamos, la cocina, comprás algunas cosas, pero después vos tenés un funcionamiento diario de salarios, de los ingredientes, tenés que ir constantemente gastando a lo largo del tiempo, y ahí en general es donde se dice, bueno, el sector privado tiene un esquema de incentivos que hace que sea más eficiente, cuando vos en la operación tenés más carga de dinero. Pero los negocios que son fundamentalmente de infraestructura y que son del momento de la inversión y el momento de financiamiento, lo que importa, en general el Estado es el que está mejor parado ahí. En general el Estado, en términos de tasa de interés, por ejemplo, que puede conseguir en el mercado. Había unos documentos del Parlamento Británico que comparaba y decía, bueno, cuando el Estado consiga 4%, un privado consiga 8% en términos de tasa de interés. ¿Por qué entonces optamos por ese camino? Que claro, en realidad termina siendo más caro. O sea, es como una pregunta que incluso que tiene cierta cosa paradójica, que es, o sea, este avance de la eólica y este avance de la inversión privada. Fíjense que Uruguay tiene, no sé, 100 años o un poco menos de básicamente de la generación pública, y en el último tiempo hay un avance de la generación privada. Ahora, de cada 3 bombitas que uno tiene prendida en su casa, hay una que proviene de un generador privado esa energía. O sea, un tercio de la generación, sí, ¿verdad? Un tercio de la generación es privada.
¿Qué es la que compra UTE?
Es la que compra UTE, sí, fundamentalmente es la eólica, digamos.
Le compra UTE a gente que tiene energía eólica, que la vuelca a la red.
Sí. Entonces,
a los parques privados, digamos, a los parques que fueron financiados.
A los parques privados. Más o menos de la totalidad de los parques eólicos, vos tenés 2/3 privados y 1/3 de UTE. Y después, dentro del tercio de UTE, tenés diferentes modalidades de inversión. Ahí hay un poco más complejo el tema, que ahí tenés fideicomisos, sociedades anónimas, leasing. Pero está, básicamente piensen 2/3, 1/3. Entonces, ¿por qué? Y fíjense que se da es un proceso, digamos, que se da también en el marco de un gobierno que tiene, digamos, un discurso más favorable a las empresas públicas que los que lo antecedieron y que el actual, ¿no? Entonces, hay algo, de alguna manera, paradójico, que es por qué se da ese impulso en un gobierno, digamos, de izquierda, que valora más la propiedad, que valora más al Estado, digamos, como productor y a las empresas públicas en su rol.
¿Y por qué se da? Vos hablaste que tenías una hipótesis hace unos cuantos minutos.
Sí, O sea, lo que nosotros encontramos es que hay un problema que radica en la contabilidad del déficit fiscal, básicamente. Que lo que sucede es que cuando si UTE hace un parque que cuesta 100 millones de dólares, toda la inversión se carga en el año que se ejecuta. Entonces, el déficit fiscal salta 100 millones de dólares ese año. Si UTE hace ese parque, pero con un contrato a largo plazo, con un privado, en definitiva ese gasto se va repartido en el tiempo, en el déficit fiscal. Entonces, en vez de subir 100 millones de dólares el primer año, sube 5 millones de dólares el primer año. Durante 20 años se hacen los 100. Entonces, esta cosa que parece una cosa medio técnica, ¿a quién le importa esto, la contabilidad? Es una fuente muy importante de sesgo anti-inversión pública, así se llama en la literatura internacional. Que en definitiva, si UTE hace el parque, salta el déficit fiscal, y si lo hace con un contrato a largo plazo, no salta tanto. Esto pasa a nivel de inversión en otros sectores con las PPP, por ejemplo. Digamos. A veces se opta por hacer una... PPP es el contrato de participación público-privada, digamos.
Tren de UPM, ¿no? Otro gran ejemplo, el tren de UPM, que algunos sostienen que nos va a costar muchísimo más ese contrato que lo que en realidad podría costar si se financia de otra manera, ¿no?
Claro, el tren, digamos, el ferrocarril central es una obra que se hace por PPP también. Yo creo que ahí igual depende el área que uno mire. Para mí hay diferentes, o sea, yo creo que es diferente el área de trenes, digamos, y la empresa pública y la fortaleza de la empresa pública que tenemos en esa área como Uruguay, que la que tenemos en el sector eléctrico, digamos. Es como que hay que mirar, para mí, área a área, pero básicamente sí, es así, digamos.
No, y la pregunta del economista sería capaz, ¿son reales esas consecuencias nefastas, más allá de las políticas? Y todos vimos en la campaña electoral cómo juega la palabra o el concepto déficit fiscal, aunque se entienda o no se entienda, apareció como un cuco, y eso políticamente me parece que es muy fácil evaluarlo. Pero desde el punto de vista tuyo, Fernando, como economista, ¿el cuco es realmente tal? O sea, esto de que el grado inversor, ¿por dónde va el problema de tener una deuda más genuina, por decirlo de alguna manera?
Sí, a ver, ¿por qué es un problema tener déficit fiscal alto, digamos? ¿O por qué es un problema tener déficit fiscal alto de forma sostenida en el tiempo? El problema es que si uno tiene este déficit fiscal alto, o sea, imagínense ustedes mismos, digamos, si ustedes mes a mes gastan más de lo que los ingresa por el sueldo, lo que van a tener como contraparte aumento de su deuda, digamos. Y el problema es cuando un país aumenta mucho su deuda y llega a un punto en donde ya el pago de la deuda hace que crezca la deuda. Entonces se genera una dinámica explosiva de deuda. Ese es como el gran miedo, digamos, que tiene un economista o que tiene cualquier persona que analiza la finanza pública, digamos, que no se convierta en una trayectoria explosiva de deuda pública. Entonces, lo que sucede a veces es que lo que terminamos haciendo es, por no aumentar el déficit fiscal, hacemos inversiones por estas modalidades alternativas que terminan generando endeudamiento, pero de otra forma, digamos. Por ejemplo, en Portugal, por ejemplo, hubo un avance de las PPP muy importante, y en un momento los tipos se dieron cuenta de que tenían una deuda importante que tenían que pagar año a año, que no era deuda pública, pero era deuda por PPP. Y ahí tuvieron un problema. El Fondo Monetario Internacional incluso está crecientemente mirando ahora con más atención el problema de la deuda por PPP o por medidas alternativas de inversión que han generado los estados, tratando de no aumentar el déficit fiscal para no aumentar la deuda, pero en definitiva aumentando la deuda que sería no financiera, si se quiere. Si ustedes miran, por ejemplo, los balances de UTE, lo que sucede, la contracara del proceso de inversión por contrato a largo plazo con privados es un aumento del pasivo no financiero de UTE. O sea, no aumenta tanto el pasivo financiero, el pasivo con los bancos común, las deudas, pero sí aumenta la deuda por contratos a largo plazo, que en definitiva termina siendo lo mismo que vos tenés que pagar año a año determinada plata. Pero como que no, al principio, cuando es marginal, digamos, no se presta tanta atención, pero después crece un volumen que termina en realidad recogiéndose de nuevo en los análisis de sostenibilidad intertemporal de las empresas o de los países. Y ahí tenemos un problema. Las PPP actualmente, por ejemplo, ya llegamos al tope, el Parlamento fija un tope, ¿no? De cuánto puedes usar las PPP, y ahora estamos llegando a ese tope. No sé cómo se desarrollará en el futuro, si se aumentará el tope o si habrá otra forma de inversión. Pero en definitiva, hay un problema, hay un sesgo en la contabilidad que nos genera que a veces optemos por estos contratos a largo plazo con privado en vez de hacer la inversión a través del Estado.
Que no es una lógica tan distinta al uso propio de la tarjeta de crédito, en definitiva, ¿no? En el sentido de decir, bueno, yo esto lo voy a comprar en 14 cuotas, aunque me valga un poco más, porque la verdad es que ahora no la quiero gastar esa plata y que no quiero que me aparezca ahora como un déficit, ¿no?
Sí, es algo similar. Lo que pasa que es como si vos en vez de, no sé, se te rompe la lavadora, ¿no? El lavarropa. Y vos no querés tener un gasto grande de lavarropa ese mes, comprar otro lavarropa porque te distorsiona las cuentas de ese mes, por ejemplo. O te distorsiona la tarjeta de crédito. Entonces lo que haces es ir a la lavandería y llevar la ropa a la lavandería. Pero en definitiva vos lo que vas a tener cuando empieces a contar es un gasto de lavandería que capaz que es mayor al gasto de haber comprado un lavarropa, ¿se entiende?
Claro, lo que pasa que ahí, y parafraseo a algún colega tuyo, Fernando, dicen que a veces el Estado, en ese gasto que parece no tan inteligente, está moviendo otras rueditas que hacen que también te beneficies por otro lado. Y capaz que, sí, el del lavadero, la lavandería, a vos no te hace mover muchas rueditas. Digo, si nos hubiésemos endeudado de manera privada con privados más chicos, capaz que eso hace mover a la economía de otra manera. Estoy reiterativo con eso, perdoná que estoy pesado. No, es
que se ve que tu amigo quedó muy enojado.
Quedó enojadísimo, quedó requemado porque...
Viste que es él en realidad el amigo, yo te lo estaba hablando, porque viste siempre... Claro, pero siempre que alguien dice tengo un amigo...
Te juro,
nosotros venimos haciendo de cuenta de que no nos damos cuenta, pero es él.
Fue hace mucho eso. ¿Cuándo fue la subasta? Fue hace como, no sé, como 8 años, no sé hace cuánto fue.
Bueno, pero entonces dejá de estar enojado.
No, pero un amigo sigue enojado, no lo superó. Cosas que pasa.
Hablamos mucho
bueno,
de...
Bueno, no sé si tu amigo, porque en Valentines, por ejemplo, ahora están enojados.
¿Por qué? ¿Qué les pasó?
Dio un poco menos de rentabilidad de lo que se esperaba, entonces capaz que están más también sigue enojado. También,
capaz que sí. Sebastián, ¿de qué
querías hablar? No, que estábamos hablando bastante...
¿Eh? Querías hablar adentro de las casas, capaz.
Claro, no, estaba pensando mucho... Hablamos bastante de dónde viene la plata y parte de lo que nos preguntábamos era también a dónde va. Obviamente, parte de la respuesta la estás dando en el que todavía estamos pagando y devolviendo ese dinero, pero Casaravilla en su momento hablaba de las cuentas grandes del Estado, de lo que el Estado ahorraba en la cuenta del año cuando después de una sequía no tenía que recurrir a comprar energía a cualquier precio porque al final la tenía. Y nos preguntábamos un poco en la primera parte del programa, pero también antes, si esto vos ves que repercutió en un ahorro para la gente, más allá de que cuando ahorra el Estado ahorramos todos, en un ahorro concreto, en las cuentas de la gente, la llegada de la energía renovable, en algún momento de fulano decía, bueno, el boleto sigue saliendo 40 pesos, está muy lindo el bondi eléctrico, pero sigue valiendo 40 pesos, y no deja de ser una cosa que la gente y nosotros tenemos en el radar.
Sí, a ver, supongo que lo que decía Casaravilla, que está bien, es que el costo, digamos, de abastecimiento de la demanda y sobre todo la variabilidad que tenía ha bajado mucho, digamos, es bastante, la varianza es más pequeña, digamos, o sea, en un escenario de sequía, Uruguay tiene capacidad ahora de no solo de abastecer a su demanda, sino de abastecerla no a un costo tan alto como antes. O sea, nosotros tuvimos en las sequías 2006-2008, yo no estaba en UTE, digamos, pero la gente que estaba ahí se monitoreaba, digamos, y se estaba persiguiendo el último mega siempre. O sea, había posibilidad de cortes, porque hubo una etapa de mucha desinversión. En los últimos años hubo una etapa de mucha inversión que deja, incluso ahora hay una discusión de si se sobreinvirtió o no. Digamos, estamos en un escenario completamente diferente, y no un escenario de a ver si nos da para abastecer, a la demanda, sino ver qué hacemos con la energía y cómo optimizamos el uso de esa energía, que es un escenario totalmente diferente. En términos de si llegó a la gente, bueno, depende, no sé, capaz que hay gente que dice, bueno, podría haber sido más o podría haber sido mejor. Lo que sí uno ve en los últimos 15 años es un descenso, digamos, de las tarifas en términos reales, en términos y mucho más en términos del poder de compra de los salarios. Eso, digamos, eso es lo que se ve con la serie que uno puede ver. Si esto y también hay una erogación, digamos, hay UTE, digamos, es una empresa que vuelca también a la cerca del Estado por giro de dividendos un monto de dinero bastante elevado, digamos, que eso termina repercutiendo en definitiva en los servicios que brinda el Estado. Pero en términos de tarifas ha bajado. Ahora, después está la discusión de si debería haber bajado más o menos. Nosotros, en un momento se generó una cultura bastante empobrecedora del debate público, que era que ante cada aumento de tarifas se hablaba de tarifazo. O sea, claro. Que con 8 o 9% de inflación, hablar de tarifazo con aumento de 3%. Entonces, también... Y después los mismos que planteaban eso cuando llegaron al gobierno tuvieron que hacer un aumento tarifario que no fue... tampoco disparatado, y ahí se vieron enfrentados a recibir de la otra parte el apelativo de tarifazo. También yo creo que el debate en términos de las tarifas es bastante bastante maniqueo en Uruguay, digamos, porque obviamente es un tema que tiene capitalización política, digamos, porque la gente lo entiende y lo siente en la factura que paga mes a mes.
Pero vos dirías que el ahorro en términos de económicos llegó a la gente.
Yo diría que en términos reales las tarifas bajaron. A ver, hay una discusión abierta y que sí podían haber bajado más, en términos de comparación internacional no deberíamos estar mejor, pero sin duda las tarifas bajaron en términos reales y mucho más en términos de la capacidad de compra de los hogares.
Muy bien, Fernando, muchísimas gracias por los minutos hoy.
Sí, no le moleste más que tiene que ir a
festejar. Por eso, a festejar hoy con tu compañera de vida y vamos arriba. Muchísimas gracias. Seguramente por este tema y por algunos otros te volvamos a molestar, y porque realmente fue un gusto charlar contigo.
Bueno, gracias, felicitaciones por el programa, y no sé si tuve respuesta para sus preguntas, pero capaz que les di preguntas nuevas que siempre vienen bien.
También. Eso siempre viene.
Sí, porque tenemos más programas.
Exacto. Muchas gracias, abrazo.
Bueno, un abrazo, chao, chao.
Thank you. nunca nadie supo.
Nosotros con el Tincho, voy a ventilar, ya que estamos hablando de, ¿no?, de todo esto, voy a ventilar
un poco que este estudio.
Básicamente. Estamos pensando en invertir en un autito de esos que se cargan. ¿Cómo es, Tincho, que vamos a invertir? En un auto eléctrico.
¿Pero de los que son como un huevito chiquitito?
Bueno, estamos viendo. No, a él le gusta y a mí más o menos. Estamos viendo.
Para, en el mercado hay autos eléctricos, autos normales, por decirlo de alguna manera.
Y bueno, sí, hay algunos.
Sí. Pero ¿cómo normal? No,
el otro día me crucé con un híbrido. Tesla. Mirá lo que te voy a decir.
¿En dónde?
¿Por dónde andás vos?
Yanatacio, volviendo de Punta Negra, hace como 4 o 5 meses. Ahí en Uruguay, un puñadito. Creo que son 2 o 3. Uno de ellos lo tiene el dueño de Zona América. Hace poco llegó el primero. Compró.
¿Qué es eso, el
Tesla? Un auto.
Es una empresa que va.
Absolutamente eléctrico, una empresa americana de punta.
Yo soy Elon americano. Musk. Sí, sí, es Elon Musk.
Elon Musk. Me crucé con el primero y lo fui siguiendo de atrás en mi Fiat Uno no eléctrico. Sí. Para un poco para provocarlo.
¿Cómo te diste cuenta que era un Tesla eléctrico?
Porque era un auto que llamaba. Y porque era un Tesla y no hay otros.
Pero decía
en
Tesla, porque yo no
sí,
sé.
Sí, sí, claro.
Ah, grandote.
Tiene el logo. Pero es un auto que te llama la atención. Pero bueno, eso sí, es un auto eléctrico de formato de carretera y de
casi
ruta.
Casi no
hay.
No,
estoy viendo
hablando,
eso.
No están hablando de este que vale. No sé, debe valer $100,000.
No, hasta ahí no llegamos. ¿No, Tincho? O tenés esa. No, no tiene.
Pero, Pati, vos decís uno que entra una persona.
No. Hemos visto uno que entran dos, pero lo que estuvimos calculando con Tincho que si nos queremos ir, por ejemplo, a Atlántida, no estaríamos llegando, claro.
Pará, como un carrito de golf, una cosa así.
No, un poquito más coqueto, es verdad,
cerrado. Tincho.
Más cómodo.
Cerrado.
Sí, cerrado, claro.
Bien, yo tengo bici eléctrica y es un golazo. Es un golazo.
Claro, porque es un golazo. Ahora y también recordando los dos episodios de fulano, porque en definitiva cuando uno es una persona normal y corriente, en el fondo quiere casi que por snob que le toque un poquito de alguna cosa. Yo me pongo contento incluso con mi lámpara minera, mi linterna minera que se carga con el sol. Pongo contento a muy pequeña escala.
¿Para qué usas eso?
Para acampar, para cocinar en un fogón. ¿Sabés para qué más la uso mucho? Para hacer arreglos eléctricos en mi casa.
Claro,
porque la llave con la linterna minera puedo arreglar.
Sí, entendí.
Pero una vez cada cual, pará. Bueno, vos te sentís contento igual.
Claro, no, te apoyo. No, quiero que me toque algo.
Está bien.
Uno se siente, tenés razón, uno se siente como más evolucionado.
Claro.
Que el vecino, el tema de competencia.
¿Cómo que no? ¿Vos nunca se te cargó eso con el sol? ¿Vos la enchufás? ¡Oh, qué vejiga! Tenés razón. Hay de eso.
Pero y en el camping, en Santa Teresa. Sí. Cuando el primer año que ves a uno, un vecino dice, ¿y este? Sí. ¿Este se está bañando con agua caliente con un panel solar?
Claro, igual en Santa Teresa hay más solidaridad en eso. No hay tanto de jetearla.
Pero siempre hay uno tiene avances tecnológicos
y que
ahora últimamente muchos están asociados justamente al uso del sol. Por los panelcitos solares. Que voy a cargar el celular al almacén. Bueno, ¿cómo vas al almacén? Te dice, vení, cargalo acá, que tengo esta batería.
Ah, porque solar. Es más, lo tenés para hacer alarde.
No, para compartirlo. ¿No? El vecino te golpea la espalda. Mi tío Alfredo, que acampa en Playa Grande, te golpea la espalda y le dice, adelante, carga tu celular acá, que tengo una batería solar.
Qué bien. Es que esa gente va hace años allá abajo.
Hace años.
Al monte.
Abajo. Pero es lindo tener algo que te haga parte,
claro,
¿no?
Claro.
¿Vos que tenés bici eléctrica y qué más?
Bici eléctrica, algo así como muy snob, bici eléctrica.
Ese es todo
y nada más.
Bueno, yo en realidad me subí al EA1. ¿Cuál es ese?
El bondi de
Cuxa nuevo, que no sé qué hace y que es eléctrico.
Mucho taxi eléctrico hay también.
Había...
Me da miedo que cuando estás parado no hay silencio. Y escuchás escuchás. Si el tipo no pone la radio, hay silencio.
Ves si te pone a Petinati. Bueno,
es horrible.
Son peligros que se corren.
Escuchás todo.
Sí. El otro día iba en un taxi. Nada que ver, no es para este programa, capaz que para otro. Iba en un taxi. ¿Qué hace uno cuando le ponen ese programa de radio que no quiere escuchar, que no es Rasca la Cáscara, es otro?
Sí.
¿Y qué hace uno? Es un momento difícil.
Con el parlante atrás.
Es un momento difícil.
Es imposible.
¿Cómo hace uno?
Yo creo que.
Es muy corto el viaje.
Es el. Él está trabajando.
Sí, claro.
Es la democracia, decís vos.
No.
Es la democracia.
No.
O sea,
la democracia no.
Por eso la gente usa Uber. Yo no, pero capaz que por ese tipo de cosas es que la gente...
No es por eso.
No es por eso, ¿no?
Es por lo mismo que hablamos hace un par de semanas con Casaraville.
Sí.
Por la plata.
Por la, no sé, porque por sale, sale más caro. Y, es más, es más,
y lo usa menos la gente
más
ahora.
Más parecido a snob que, a, pero que a por la
¿no
plata.
¿No tenés amigos que han dejado de usar Uber ahora que es más
Me
caro?
Me gusta el de las tecnologías digitales, para el de las tecnologías colaborativas para otro episodio.
Pero no, tenía está que bien. Ver con esto que estábamos
no,
hablando.
No, 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 no me acordé ahora, no, pero lo dejo grabado para que nos acordemos.
Bueno, eso capaz que sucede el próximo lunes o capaz que no.
Bien.
Ráscale, cáscala. Nunca nadie supo.